Bueno, son las 11:37, estás en Mañana y Media, en Nacional. Y bueno, continuamos. En este momento, Noelia, tenemos en comunicación telefónica al capacitador Alberto Gasparini, que es pertenece a Luchemos por la Vida, por el Día Mundial Sin Auto. Tenemos, bueno, en estos tiempos de pandemia que realmente es una oportunidad, más allá de las circunstancias difíciles que estamos pasando, pero una oportunidad para cambiar, ¿no? Bueno, vamos a saludarlo, Alberto. Buenos días, ¿cómo estás? Está Noelia.
Hola,
Morera,
buenos días.
Javier
Muy
Vera.
Bien, y gracias por invitarme al programa.
No, gracias a vos por tener un minutito para hablar con nosotros. Bueno, contamos un poquitito de esto, del Día Mundial Sin Auto en tiempos de pandemia. ¿De qué se trata? ¿Cómo viene?
Bueno, esto es medio nuevo, ¿verdad? Porque todavía no se cumplió ningún aniversario de ningún inicio de autopandemia. Medio como que es una cosa un poco hasta para mí desconocida.
Claro, digamos, pero en el caso de... tenemos una circunstancia en la que venimos atravesando, bueno, esto digamos que hay cosas que hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a las capacitaciones virtuales, hay que acostumbrarse a los simposios virtuales, pero también es una buena oportunidad, digamos, para que en esta pandemia, digamos, dejemos también el auto de lado y podamos, no sé, utilizar la bicicleta, caminar un poco más, que viene bien para la salud, y también justamente lo que significa el impacto de esto en la reducción de muchos casos, de muchos siniestros viales que tenemos diariamente, ¿no?
Sin duda, lo que pasa es que no siempre todo el mundo puede dejar de utilizar el auto, porque el auto hoy pasa a ser un elemento que complementa actividades de muchísima gente. Uh-huh. Y les parecería imposible manejarse de otra manera. No voy a opinar de todo el país, porque estoy seguro que hay pueblos más chicos donde es posible trasladarse en bicicleta de la casa al centro y volver, pero lo veo hasta imposible en una capital federal, y me imagino en Resistencia también, porque Resistencia es un lugar de mucho movimiento, y por lo tanto movilizarse todo el tiempo para las actividades sin el auto pasa a ser un problema. Pero me parece que no debiéramos pensar en dejar el auto o usar el auto. Yo diría que cada uno... Oh, perdón, voy a aclarar algo. Yo soy peatón, me gusta caminar mucho. Sí. Soy ciclista, o sea que a mí me encanta la bicicleta, pero me doy cuenta, por ejemplo, en mi zona donde yo vivo, tengo hacia un lado el centro, digamos, a 6 cuadras, la avenida importante, ahí empieza estacionamiento a los dos lados, una calle angosta... prácticamente con estacionamiento de dos lados, pasar un tercer auto y una bicicleta es imposible. Las puertas se abren de los autos y yo me como. Por lo tanto, yo sé claramente que la bicicleta para esa zona no puedo circular. Y yo tengo dos bicicletas, una bicicleta de carrera y una bicicleta tipo mountain bike. Pero la tengo que utilizar de ahí hacia el lado que veo que hay menos posibilidad de tránsito de arterias, digamos, complicadas en cuanto al tránsito, porque son avenidas con velocidad, en algunas sin semáforo, por lo tanto cruzar avenidas de doble mano sin semáforo con una bicicleta arrancando de cero, cuesta. Bueno, lo que quiero decir, que me parece que el secreto de todo esto es la vacuna justamente para la pandemia del auto tiene que ser la educación. Y la educación es justamente cumplir con la ley. Primero, perdón, hablar de educación quiere decir que primero hay que conocer la ley, ¿no es cierto? Claro. Y esto consideramos que la ley conocida debiera ser a través desde los chicos, del colegio, que esto hoy no se cumple tampoco. Y a partir de ahí pues podíamos considerar de que las personas pueden empezar a cumplir en el rol que le corresponde en cada cosa que haga. Yo voy a decir siempre, yo nunca hablo mal ni de los peatones, ni de los ciclistas, ni de los motociclistas, hablo de mal peatón, si es que lo hay, ¿no? Mal ciclista, mal motociclista y mal conductor de auto. Y a veces me he dado cuenta que el mal peatón es un mal conductor, porque los peatones no son peatones de por vida y nunca han tenido acceso a un auto como hace 50 años atrás. Hace 50 años atrás la gente se moría sin haber tenido un auto. Bueno, eso está pasado. Hoy en día cualquier persona entre los 20 y 30 años tiene auto seguro, estoy hablando del que recién empieza, por supuesto, ¿no? Y no el que nace con el auto en la casa. Lo que quiero decir, que el auto, cada vez hay más cantidad de autos, hay menos educación, menos control, medio concientización y menos penalización. Y lamentablemente, cada vez que suceden accidentes, nos ha cumplido la ley. Nosotros hemos analizado todos los accidentes, perdón, no todos, los que podemos de alguna manera tratar que llegan a nuestra oficina, o lo buscamos buscando información, porque tampoco hay que tener toda la información a mano, no existe esto en la Argentina, recabamos información, y siempre, si hubo un choque entre dos personas, uno de los dos no cumplió con la ley. En alguno de sus conceptos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Velocidad, alcohol, distancia de frenado, droga, bueno, lo que otras cosas que coinciden. Usar el celular mientras uno conduce. O sea, si nosotros logramos, a través de la educación, y esto tiene que arrancar, tiene que ser obligatorio en los colegios. Imaginémonos, por ejemplo, un chico que va al colegio y anda caminando por la calle, por supuesto, ya en la vereda, ya, pero alguna vez tendrá que cruzar la calle. Sus 6, 7, 8 años, depende, en cada lugar puede hacerlo solo, en el barrio por ahí puede hacerlo solo. Pero es un peatón, ese niño no tuvo nunca educación vial, y más, no la va a tener hasta que pueda tener la posibilidad o no de sacar un registro de conductor, y esto se produce no antes de los 17 años. Entonces quiere decir que tenemos un peatón que empieza a caminar por la calle aprendiendo lo que dicen los mayores. Yo no estoy seguro que todos los mayores sean buenos ejemplos, lo vemos en la calle todo el tiempo, y de alguna manera ese chico termina siendo igual o peor de que le enseñó mal, porque incluso termina copiando las cosas mal hechas, porque cuando uno le muestra la ley de tránsito a un chico, y mira, nos ha pasado, y los chicos la leen, le encantan, en el colegio hacen el simulacro, que esto por acá, esto por allá, y cuando sale a la calle dice, pero esto está prohibido lo que están haciendo esos autos. ¿Cómo se le explica que lo que dice la ley está prohibido y no hay quien desaliente a aquellos que están fuera de la ley en este caso?
Ahora, Alberto, ¿qué es lo que falta, según vos, que sos parte de esta organización de Luchemos por la Vida? Aparte de la educación, ¿no? Desde los primeros años, tanto para ser peatones como para ser conductores, ¿faltan controles por parte del Estado?
Totalmente.
¿Falta
totalmente.
Un mecanismo más aceitado de acceso al carné de conducir, por ejemplo, o controles rigurosos?
Yo creo que esto cuando me preguntaste, si me preguntás de controles, te aclaro perfectamente bien que no hay controles en ningún lado como corresponde. Uh-huh. Los controles se dan, acá tenemos la suerte de estar más cerca de la Capital Federal, y Capital Federal tiene un manejo distinto en cuanto al control, se controla más, uno en la Capital Federal ve que, a pesar de todos los choques que hay, que los hay, a pesar de las infracciones, pasar semáforos rojos, hay mucho más controles que pasando la General Paz, que sería la frontera Capital Provincia. Hay una diferencia muy grande. El uso del casco en Capital es casi el 100%, especialmente en tiempo, bueno, de invierno con más razón, pero en la zona de provincia empieza en el primer cordón, empieza a bajar al 30%, al 20%, al 5% y después desaparece. O sea, medio como que es un tema que es complejo, difícil, y los controles no existen, y solamente aparecen controles muchas veces, y especialmente en rutas que van a balnearios, a zonas turísticas, sí, pero son operativos de 3 meses nada más. Después de los 3 meses desaparece todo. Pero o sea, medio que no hay cultura del control. Es más, no solo del control, sino la eficiencia del control. Si uno pone un patrullero con dos policías y se la pasan mirando el celular todo el tiempo, eso no es un control.
Claro, pero también digamos...
Eso es una camioneta estacionada. El control es cuando el policía está atento al trabajo y está permanentemente tratando de visualizar qué es lo que está mal. Y yo no estoy hablando solamente de aplicar la multa, que si bien hay que aplicarla, pero por lo menos educar sobre la marcha.
Claro, también, o sea, pasa
si
esto.
Si uno para un auto porque tiene una luz quemada, eso, bueno, eso era antiguo, ahora uno anda sin luz y anda igual. Pero quise decir, estoy tan, digamos, pesimista sobre el tema, porque he visto los cambios, si bien nos quejábamos hace muchos años atrás, pero también entendíamos que había menos autos y había gente más respetuosa. Hoy hay muchos autos muy veloces y la gente prácticamente no le importa el otro, lamentablemente no le importa el otro. Y cuando no le importa el otro, ese otro que puedo ser yo y que hago todo lo mejor posible, pretendo ser la regla viviente me encuentro de que estoy atacado por todos lados. Y mucha gente, cuando dice, ¿y si a qué lo hace? No pasa nada, yo me voy por la banquina y se acabó. Paso en la ruta doble línea y no pasa nada. ¿Por qué él me va a parar? ¿Sí? Aparte, muchas multas llegan y con el tiempo prescriben. Sí. Así que es medio complicado el tema, medio como que está medio trastocado. En cuanto al registro de conductor, también lo sé por conocimiento y por experiencia, de que algunos años atrás, yo no estoy seguro hoy, por lo menos en la zona de ustedes, pero en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, el sacar un registro de conductor era un simple trámite administrativo. Sí. O sea, no había que hacer ningún examen, no había que hacer ninguna cosa rara. Muy pocas veces pasaban estas cosas. Por lo tanto, el registro de conductor era como tener un DNI más, nada más. Sí. Me parece que por ahí falla esto. El registro de conductor tiene que darle a la persona la oportunidad y la responsabilidad de haber estudiado la ley de tránsito de pe a pe. De alguna manera, haber rendido el examen teórico y haber demostrado en una práctica. Bueno, las prácticas son más difíciles, yo es un tema medio complejo, en algunos lugares pueblos chicos lo hacen el tránsito, que no es lo mejor, todas las ciudades, o las ciudades tal vez sí, pero los pueblos chicos la mayoría no tienen una pista de examen, no existe un colegio, mejor dicho, un aprendizaje de examen a través de un vehículo de doble comando. La gente aprende en la calle, aprende por donde puede, algunos hacen la ruta.
Aquí, o sea, en Resistencia,
está muy complejo el tema, sí, aquí está todo muy trastocado. Lo que quiero decir, que no solamente con la educación vamos a arreglar todo, bien, hay que mejorar la infraestructura vial, la educación, la concientización, permanentemente hablar de seguridad, pasar muchos videos, seguir en los colegios. De alguna manera, cada vez que se renueva el registro de conductor, volver a hacer una charla de seguridad, porque me parece que eso es positivo para recordar cosas que por ahí creemos que sabemos y las fuimos dejando. Porque uno prácticamente cree que sabe todo, pero la mayoría no sé si lo sabe. Yo cuando voy por una ruta y veo que un auto pasa a un camión en doble línea, y uno dice, pero este no sabe que una doble línea no se puede pasar, que más adelante puede haber un puente angosto, puede haber una curva cerrada, puede haber una situación. Y no sé, o no lo sabe, que me preocupa porque eso es ignorancia, o no le importa porque esto lo sabe y es soberbia porque cree que no va a pasar nada. No va a pasar nada hasta que por ahí le pasa.
Claro. Sí,
y ahí aparece el accidente. Justamente cuando la causa del accidente termina siendo una infracción. El que se mete en contramano, el que va a exceso de velocidad, el que va con exceso de alcohol, el que conduce con el celular, el que conduce sin cinturón. Todas esas son situaciones que, si bien un cinturón no va a evitar un choque que muy claro, pero sí va a evitar la lesión posterior. Entonces lo que nosotros necesitamos es decir, estamos tratando de navegar por un río caudaloso, corriente en contra. A nosotros nos cuesta mucho hacer entender a la gente, pero por suerte la gente lo entiende, lamentablemente lo entiende. Y como me lo han dicho en muchos lugares que he tenido la suerte de ir 2 o 3 años seguidos por empresas, las empresas son más las que se han preocupado, más que los municipios, por hacer este tipo de charlas, porque han considerado que tienen mucho personal muy valioso trasladándose en vehículos por todo el país, y lamentablemente los accidentes han sido terribles, las muertes han sido terribles, y han perdido de alguna manera un capital humano muy importante, y por lo tanto decidieron tratar de concientizar para ver si de alguna manera cada uno se empieza a cubrir solo y no esperar que le digan lo que tiene que hacer.
Alberto, la verdad que es lo que estás diciendo es la realidad, es lo que está sucediendo en todo el país, y bueno, la idea es que justamente trabajemos entre todos, y nosotros desde los medios de comunicación, acá desde Radio Nacional, tratando de siempre de llevarle la información, y esto, lo que estás diciendo, de un poco más de responsabilidad, digamos, y un trabajo entre todos para que mejore nuestro tránsito.
Sí, lamentablemente, incluso yo les aclaro y me parece que debiera. Yo me acuerdo que acá en Radio Mitre había Néstor Ibarra, era un locutor veterano, que se llevó muchos premios Luchemos por la Vida, porque Luchemos por la Vida entrega premios todos los años para aquellos que se han destacado en la parte gráfica, televisiva, radio. Y bueno, él lo que hacía siempre era justamente meter el latiguillo de la seguridad en cada noticia que podía ser parte, digamos, de ayuda. Si había un accidente y trataba de alguna manera aclarar que que por lo menos de lo que se sabía, porque tampoco iba a ser una investigación, la causa había sido una falla de... ¿Y cuál falla? No del vehículo, sino claro. Una falla humana. Claro. Porque el 85% de los accidentes son fallas humanas. Si solucionamos el problema del conductor, tenemos resuelto el problema.
Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos esta tu opinión y tu visión respecto al tema.
Les agradezco mucho la oportunidad que me han dado y les aclaro que si esto sirvió para evitar algún accidente, sin duda valió la pena. Que tengan muy buenos días.
Absolutamente, muy buenos días.
Era, por favor.
Él es Alberto Gasparini, capacitador de Luchemos por la Vida. Y bueno, sí. Nos dio una clase exactamente respecto a lo que pasa. Y es cierto. Claro. Lamentablemente tenemos que hacernos cargo todos nosotros de lo que conducimos y lo que caminamos de nuestro tránsito.
Sí, y justamente este Día Mundial Sin Autos, que se celebra en todo el mundo, es un día que se venía llevando adelante, bueno, días antes de la pandemia, ¿no? Todos los 22 de septiembre, para evitar accidentes y también poder dar también un respiro al ambiente. Bueno, esto viene sucediendo desde el inicio de la cuarentena, donde se han reducido notablemente los accidentes de tránsito, pero con la vuelta a las fases, ¿no? La apertura de las distintas fases, vuelven los accidentes de tránsito, y eso también tenemos que llevar la concientización, ¿no? A no solo peatones, como decía él, sino también a todos los conductores y desde que son chicos.
Bueno, y lo que significa también para el sentido de la baja de la polución, ¿no? Digamos, de la contaminación de nuestro cielo, de nuestro aire. Se veía hasta hace poco... uno miraba a resistencia desde lejos y se veía, digamos, el descenso, digamos, y veías un poco más celeste el cielo. Bueno, después, luego con la vuelta, y lamentablemente no es un chiste, con la vuelta de la gran cantidad de autos y los incendios, se puede ver una capa negra por encima del cielo de resistencia. Eso tiene que ver justamente con el humo y la contaminación que tenemos encima.